Muchos de los ciudadanos del mundo que marcharon a luchar por la República Española bajo tierra española quedaron. Abe Osheroff, de la Brigada Lincoln, sobrevivió. Un balazo le había arruinado una pierna. Con un pie quieto y el otro pie caminando, regresó a su país. España fue su primera guerra perdida y desde entonces, llevado por su pie andariego, Abe no paró. A pesar de las traiciones y las derrotas, los palos y las cárceles, no paró. Un pie no podía, pero el otro pie quería y seguía. Un pie le decía, aquí me quedo, pero el otro decidía, ahí te llevo. Y una y otra vez ese pie, el andante, volvía al camino, porque el camino es el destino.
Eduardo Galeano. Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Lo que siempre se ha sido, se siente lo que se siente en el centro del centro silente, tenga o no tenga evidente sentido, y rara vez es tal y como se quiere. Se llora lo que se llora, uno no elige de quién se enamora, ni elige qué cosas a uno lo hieren. Y en lo más sutil de los cuerpos sutiles, lejos de la noria de causas y efectos, se tiene el corazón que se trae por defecto. Así como Aquiles, por sus talones Aquiles, la sed, aquella sed, la que el agua no cura, la cruz de un presentimiento que nos suelta hacia los cuatro vientos con el mandamiento de buscar a oscuras. Se trae por defecto. lo que sé.
Aquiles por su talón es Aquiles, es el nombre de esta canción que nos presenta Jorge Drexler para poner en marcha el Expreso de las 10. Recuerdo que hace algunos años presentamos aquí en el programa el lanzamiento de la licenciatura en Podología de la Universidad de Guadalajara, una de las pocas universidades en el país que lo integra en su oferta académica. Y ahora tenemos el gusto de presentar la clínica que ha sido creada para atender los problemas en la salud de los pies de las personas. ¿Por qué los pies nos llevan a todas partes y sin embargo no siempre les brindamos la atención adecuada para mantener su salud? Nos damos cuenta de la importancia de los pies un día que sufrimos el dolor de una uña enterrada o alguien nos pisa un callo, y entonces las molestias pueden volverse verdaderamente incapacitantes. Es por eso que hoy hemos preparado un programa especial para brindarte orientación en torno al cuidado de los pies. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, en operación técnica José Luis Vázquez, gracias a Lolita Estrada, Daphne Alfaro y Raúl Peguero por su apoyo en los trabajos en grabación, e invitamos de forma especial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
El 15 de diciembre de 2017 fue aprobada por primera vez en una universidad de México los estudios para obtener el título de licenciado en podología. Esto ocurrió en la Universidad de Guadalajara. Hasta entonces, las personas que se habían venido llamando podólogos prácticos, podólogos y algunos podólogos y podiatras habían desarrollado su trabajo sin una preparación oficial y reglamentada, y en el mejor de los casos, realizando cursos que les habían permitido una práctica pseudocientífica y limitada por no disponer de los conocimientos en las ciencias básicas y en las propias de podología. En los estudios de la licenciatura en podología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, se cuenta con las mejores condiciones para quienes en ella se forman, desarrollen las habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes necesarias para el ejercicio profesional y la realización personal. Es necesario que las personas que padecen de los pies conozcan lo que es la podología y no someterse a tratamientos por personas sin la preparación adecuada. La Universidad de Guadalajara pone al servicio de la ciudadanía su clínica podológica, donde el público general puede recibir atención profesional para el cuidado y atención de sus pies. Y hoy, en el Expreso de las 10, recibimos a sus especialistas para atender todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Nos da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Jonathan Ramírez Gómez, quien es coordinador de la Clínica Podológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara. Jonathan, bienvenido a bordo del Expreso de las 10. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirme, Alonso. Gracias por este espacio y pues encantados con la invitación.
Nosotros también, sobre todo por esta buena noticia que ahora tenemos una clínica podológica en la Universidad de Guadalajara. Una necesidad muy grande porque la salud de nuestros pies frecuentemente se ve afectada y no siempre la atendemos oportunamente, ¿no te parece?
Es correcto, los tenemos muy olvidados, como en algún punto ya habíamos comentado, y los pies es la parte más importante de nuestro cuerpo, ya que nos lleva de un punto a otro punto y nos cargan todo el día.
Claro, y a veces no les prestamos atención a algunos de los problemas hasta que verdaderamente son incapacitantes y no nos permiten hacer ciertas actividades. Y entonces tenemos esta clínica que atiende diferentes necesidades. ¿Cuáles son algunos de los casos más frecuentes que ustedes reciben, por ejemplo?
La parte más frecuente es la onicocriptosis, que es cuando se nos entierra una partecita de la uña. Puede ser muy molesto. Ocasionalmente los pacientes pueden tardar incluso un mes, dos meses o más tiempo. Entonces se vuelve un problema bastante complicado y aquí es donde entra la parte preventiva. Entonces ahí podemos tener un cuidado, una vigilancia antes de que pueda llegar a suceder esto.
cada grupo de población, niños, mujeres, personas de la tercera edad, ¿tienen necesidades diferentes de atención?
Es correcto. Hay desde la parte de los niños, adultos o tercera edad, podemos tener diferentes tipos de problemas. Estos se pueden ir atendiendo desde una manera preventiva y la clínica atiende cualquier edad.
Por ejemplo, un niño, ¿cómo podríamos darnos cuenta que tiene algún problema en la salud de sus pies?
Afortunadamente están los ojos de nuestras madres. Son los ojos más finos y entrenados que podamos tener. ¿Qué podemos observar por otro lado? Pacientitos que tengan rotación en sus deditos, ¿sí? Deditos en garra cuando están un poquito más levantados o incluso un pie plano, ¿no? Cuando ya este arco que tenemos, el arco longitudinal de nuestro pie, se ve perdido. Entonces el paciente va pisando con toda la planta de su pie y hasta la parte del taloncito se empieza a abrir un poquito hacia afuera. Entonces ahí es donde vale la pena poder valorar, ya que hay dos diferentes patologías en este tipo de pie plano.
¿Y cómo podemos identificarlo? ¿A partir de qué edad podemos identificarlo? Que hay un problema, por ejemplo.
Más o menos se recomienda después de los 2 años poder hacer una valoración en los niños, que es cuando ya se desempeña una mejor marcha, una marcha más independiente, son capaces de poderse evaluar y ya pueden incluso hasta caminar. Antes de este tiempo, los niños todavía no tienen su buen desarrollo muscular y no tienen una marcha bastante valorable, apenas están aprendiendo a caminar.
En el caso de las mujeres, pues el uso de zapatos con tacón, por ejemplo, es un factor que puede generar problemas en los pies.
Es correcto. El calzado de mujer tiene una horma muy estrecha, ¿sí? Uno, la parte anterior del calzado es más estrecha. Sufren mucho en esta zona de su pie y más aparte cuando elevan un poquito la parte del tacón, ¿no? Entonces ahí sobrecargamos por arriba de los 5 centímetros de tacón, casi un 70-80% la parte del antepié, ¿no? Entonces, sí vale mucho la pena poder valorar también qué tanto está sufriendo el pie de la mujer, ¿no?
Porque a veces te acostumbras a las molestias y entonces no los atiendes hasta que va evolucionando el problema.
Sí, se soporta ahí el dolor porque ya gastaron en su zapato y
la belleza
seguramente
también en ese
dicen,
sentido.
Seguramente
¿no?
Es normal que me tenga que doler por este tipo de zapato, pero muchas veces puede ir un problemita ahí escondido, ¿no?
En el caso de los caballeros, ¿qué problemas observas o factores que pueden intervenir? El practicar ciertos deportes, también el calzado puede ser un factor.
Es correcto. El zapato, cuando no lo escogemos de una talla adecuada, ¿sí? Normalmente no tenemos la adecuada precaución de medir el pie. Antes teníamos esta reglita ahí en las zapaterías, ¿no? Y ahorita ya va más en desuso. Pero aquí es donde debemos de tener la recomendación de lo que mida nuestro pie, muy probablemente un centímetro más, ¿sí? Para que sea una adecuada talla y evitar problemas como la parte de la uña encarnada, ¿sí? Una onicocriptosis y el deporte, definitivamente. Todo lo que es el fútbol, sábado, domingo, todos estos deportes de contacto nos pueden llegar a tener lesiones en las uñas, ¿no? Desde la onicocriptosis o incluso el honguito, ¿no? De la uña.
Ya que lo mencionas, hemos registrado una inquietud al respecto. Vamos a escucharla.
Muy bien.
¿Alguna vez has tenido un problema en tus pies?
Sí, he tenido una uña enterrada, particularmente en un dedo gordito.
¿Cómo te sentías?
Con mucho dolor, no podía caminar, me lastimaba cada momento.
¿Utilizaste algún tratamiento?
No, hasta que acudí a un podólogo.
Me pusieron como lidocaína o no sé, para entumir el pedazo de la uña y con una navaja, con un bisturí, me empezaron a cortar la uña.
Entonces con eso la dieron totalmente cortada y ya nada más la retiraron, limpiaron y ya.
Pues de eso, no me dolía, más bien sentía como más a gusto, ya podía caminar y desde ahí ya estoy asistiendo a chequeos, pues. ¿Qué preguntarías a un podólogo?
¿Qué tratamientos usar para que no se te entierren las uñas? O sea, ¿qué proceso deberías de hacer?
La uña encarnada, uno de los problemas que seguramente ustedes observan de manera frecuente. ¿Qué le responderías a esta inquietud de nuestra radioescucha?
Sí, mira, aquí en la clínica de podología, como platicamos, es de las cosas más frecuentes, ¿no? Una onicocriptosis. ¿Qué se puede recomendar? Un zapato adecuado. Sí, un zapato adecuado que pueda ser de buen tamaño, una buena horma, un poquito amplia y estar vigilando el corte de la uña. Los podólogos lo que hacen pueden ir llevando el crecimiento vigilado de esta uña y eso va a ir logrando evitar que se vaya a encarnar esta uña. Entonces es la parte preventiva de esto. Un adecuado corte de uña, y pues se recomienda que nos visiten entre cada 3 y 4 semanas aproximadamente.
Para ir revisando el crecimiento de la uña.
Exactamente, ahí se va viendo, se va realizando el corte de las uñas, y con esto vamos teniendo cuidados para que no se vaya haciendo algún problema y tenerlo vigilado e incluso identificarlo antes, ¿no?
¿Es recomendable que las personas puedan cortarse las uñas en su propia casa o mejor acudir con un especialista? ¿Hay una técnica recomendable en este sentido?
Sí se puede cortar en casa, sí existe una técnica igualmente. La parte del corte debe ser recto a los 90 grados en los bordes laterales y mediales de la parte de la uña, y como normalmente llevamos un corte que siempre nos han enseñado, ese corte redondito, ¿no? Entonces normalmente ese corte redondo hace que vaya creciendo la uña hacia dentro y hacia abajo. Entonces eso provoca que se pueda ir encarnando. ¿Qué se recomienda? Que por lo menos asistan 1, 2, incluso 3 veces para ir llevando este control adecuado del crecimiento de la uña, y ya después pues pueden ir aprendiendo e ir combinando, ¿no?, esta parte de atención tanto en casa y ahí en la clínica pues de su preferencia, ¿no?
Háblanos de los horarios de la clínica. Vamos a seguir platicando desde luego acerca de sus servicios, pero para que las personas lo vayan identificando.
Sí, tenemos horario prácticamente de atención desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, la última cita. La clínica trabaja desde antes, pero la parte laboral como tal de atención de pacientes es desde las 9 de la mañana, 7 de la noche, de lunes a viernes.
Y la clínica ha reabierto sus puertas. Es muy importante que ahora que ha pasado este tiempo de pandemia, que afortunadamente ahora se están reactivando diferentes servicios, podamos acudir y brindar esta atención que tal vez muchas personas no realizamos oportunamente. Y este es el momento, a través de la Clínica Podológica de la Universidad de Guadalajara.
El que estira sus pies más de lo que da de sí la manta, deja sus pies al aire. Get.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres.
Con la edad se producen muchos cambios en los pies. Las personas mayores suelen tener menos vello en los pies. Puede aparecer una coloración marrón, pigmentación, en forma de manchas o parches. La piel se puede resecar. Las uñas de los pies a menudo se vuelven más gruesas y curvas. Es frecuente que aparezcan infecciones por hongos en las uñas y se pueden producir cambios en el tamaño. Pueden incluso agrandarse tanto a lo largo como a lo ancho, debido a cambios en los ligamentos y las articulaciones. Este tipo de cambios pueden hacer necesario el uso de zapatos más grandes. Por lo tanto, los pies deben medirse de forma periódica o al comprar zapatos nuevos. Los pies también pueden haber sido afectados por el uso durante toda la vida de un calzado poco adecuado a las características del pie. Te invitamos a seguir conociendo los servicios de la Clínica de Podología de la UDG.
Hoy estamos conversando con el doctor Jonathan Ramírez Gómez, coordinador de la Clínica Podológica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra casa de estudio. Estábamos escuchando en esta cápsula, doctor Jonathan, cómo el cuerpo, las personas vamos cambiando con el tiempo, y los pies también. Pienso particularmente en el caso de la diabetes, que es un problema de salud pública, que está presente en los mexicanos de una manera muy importante y con muchísima frecuencia, y que tiene implicaciones en la salud de nuestros pies, que es lo que conocemos como el famoso pie diabético. Por lo tanto, quienes viven con diabetes deben tener un seguimiento y una supervisión muy especial de la salud de sus pies.
Es correcto. El paciente con la enfermedad de diabetes está predispuesto a sufrir diferentes cambios en su cuerpo y puede llegar a tener problemas en la parte de sus pies. Existe algo que se llama pie de riesgo. Entonces, es la parte preventiva, ¿sí?, en este padecimiento, para poder evaluar si un pie puede tener propiamente el riesgo de sufrir alguna enfermedad o complicación debido a corte de las uñas, un mal calzado, el dejar algún tipo de borde en su calceta incluso, o un mal corte, ¿no?, en la parte de sus uñas, ¿no? Entonces, todas estas partes se evalúan y lógicamente desde la parte metabólica, ¿no?, un adecuado control,
de la enfermedad, de
su glucosa, claro, que estén bien controlado, ya sea con un medicamento o incluso con insulina, pero como siempre les digo en consulta, todos los medicamentos son efectivos simplemente cuando sí se toman,
¿no? Claro, el apego al tratamiento, claro, es fundamental. Lo primero es el control de la enfermedad y ya en cuanto a la salud de los pies, desde luego, el supervisar cotidianamente. ¿Qué recomendación nos puedes dar? A veces no alcanzas a ver la planta de tus pies, puedes ayudarte de un espejito, pedirle a alguien que observe cambios en la textura, la coloración. ¿Qué deberíamos observar?
Sí, muchas veces podemos tener datos de hiperqueratosis, que son estos famosos callitos, ¿no?, que ya nos está hablando de que existe una sobrecarga, puede ser por cómo pisamos o por el calzado. El corte de la uña, que sea bien adecuado, que esté libre de puntos de presión en la parte de corporal de la carnita, por así ponerlo, ¿no? Entonces, justamente estas dos partes serían lo más importante por arriba. En las zonas que no alcanzamos a vernos, podemos, vaya, por incapacidad de alcanzar a ver la planta, sí, podemos utilizar un famoso espejo o incluso que nos ayude algún familiar, ¿no? Identificar algo y, vaya, la recomendación del baño diario es muy bueno. Entonces, es un buen momento para al final de este poder evaluar qué es lo que está sucediendo con nuestros pies.
Desde luego, la visita a la clínica podológica de la UDG es recomendable también. Quienes viven con diabetes, ¿con qué frecuencia deberían acudir con el podólogo?
El tiempo estimado es más o menos entre 3 y 4 semanas, que es el tiempo promedio en que podemos llegar a tener un crecimiento importante de la uña para poder hacer un adecuado corte y vigilancia a tiempo.
Claro, no dejes pasar un tiempo que puede ser muy valioso en ese sentido. Fíjate, doctor, que tengo algunas preguntas por parte de las personas que nos escuchan. Por ejemplo, Rocío se ha comunicado y te pregunta, ¿cuál es la altura adecuada de un tacón de zapato femenino en este caso?
Ok, una altura adecuada o saludable es de entre 2 y 3 centímetros. Ese es el tacón que deberíamos de tener como recomendado. El zapato femenino normalmente puede llegar a tener una mayor altura. Lo pueden usar, no hay ningún problema, pero es diferente usarlo para un evento 3, 4, 5 horas a un uso cotidiano todo el día, ¿no? Entonces, un tacón saludable es de 2 a 3 centímetros. Si ya la ocasión lo amerita, puede utilizar algún otro tipo de tacón,
¿no? He visto que algunas personas se llevan en su bolsa zapatos bajitos, por ejemplo, para después del trabajo de oficina y no tener todo el tiempo los tacones altos.
Claro, eso es una buena opción, ya que normalmente un tacón por arriba de los 7 centímetros nos llega a tener una sobrecarga en la parte de antepié, que es la parte de adelante del pie, alrededor de entre el 75 y 80% de sobrecarga, ¿no? Entonces, el equilibrio se va completamente hacia adelante y por el trabajo de todo el día, pues vaya, va a acabar muy cansado ese pie.
Y sobre todo si esta experiencia se repite diariamente, ¿no? Se ha comunicado Laura, una de nuestras radioescuchas, nos ha enviado un mensaje de voz y aquí nuestra productora nos lo va a presentar.
Hola, buenos días. Tengo un niño de 9 años que entrena artes marciales y pues lo hacen descalzos en el tatami. Pues además de lavado de pies, ¿qué otras recomendaciones se podrían dar para evitar que adquiera alguna infección o algún otro problema? Gracias.
Gracias, Laura, por la confianza que nos brindas y por tu comunicado. Efectivamente, la práctica deportiva de algunas disciplinas en especial puede generar o ser un factor de riesgo para la salud de nuestros pies también.
Es correcto. Aquí, en específico, el deporte puede ser de contacto, ¿no? El taekwondo lo podemos tener como un deporte de contacto. No importa en general si lo hacen descalzo o como es algún deporte de cancha que es con algún calzado. Aquí el factor es el impacto, ¿no? Cada impacto, cada patada, cada brinco es lo que nos puede lesionar un poquito nuestra uña o incluso una capita de la piel. Y es el contacto externo de todos los microorganismos los que nos puede provocar esta onicomicosis u hongo en caso de tenerlo. Como manera preventiva, yo creo que el aseo y estar vigilando que algo no vaya teniendo algún cambio, principalmente o en la piel o en las uñas.
¿Qué puedes observar en las uñas?
En las uñas podemos tener principalmente dos cambios. Uno, el color amarillento, un color blanco como si se fuera a hacer como un poquito más quebradizo o incluso un engrosamiento de la uña. Al momento de hacerse más gruesa la uña, se le hacen como unas pequeñas hileras o rayas a lo largo de esta, ¿no? Entonces, estos son los datos o cambios de la uña que se está viendo traumatizada y que valdría la pena identificarlo para poder dar un tratamiento a tiempo, ¿no?
Y este es el cuerpo te está diciendo que es un buen momento para acudir con el podólogo. Y vamos a escuchar otro mensaje de voz de una persona que se ha comunicado. Es Carlos, que nos ha llamado desde Ciudad Guzmán.
Salud.
Carlos, gracias por comunicarte. Vamos a ver lo que nos preguntas.
Muy buenos días. Mi pregunta es que al podólogo que se encuentra ahí con ustedes, ¿qué me puede recomendar? Porque tengo mis dos uñas de mis pies, los gorditos, amarillas. Creo que tengo un hongo, ya fui con el podólogo, pero no me puede decir nada, como que era nueva la muchacha. Muchas gracias, adiós.
Bueno, estaba muy vinculado con lo que nos acabas de comentar, doctor. ¿Qué le respondes a nuestro radioescucha, a Carlos de Ciudad Guzmán?
Sí, aquí Carlos. Vaya, te queda un poquito lejos la parte de la clínica de podología. Aquí la invitación es completamente abierta a todos. En la clínica de podología tenemos a todos los podólogos. Yo en mi caso como médico ortopedista, más aparte con un adiestramiento en cirugía de pie y tobillo, se vuelve una atención más completa. Yo creo que si no le supieron decir propiamente qué problema tiene o incluso qué hacer, la invitación sería que pueda venir. Sus opciones puede tener desde una onicomicosis en su uña o incluso una onicodistrofia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Una puede ser por eventos traumáticos, como platicábamos la parte del calzado o el deporte, o cuando es una micosis, pues propiamente ya hay un patógeno, un hongo ahí que se inoculó en la parte de la uña. Entonces, puede venir.
Vale la pena, porque claro, Finalmente esto puede quedarse permanentemente, si no lo atiendes se va complicando y te va produciendo mayores molestias en la vida. A veces se vuelven incapacitantes. Ramón, al respecto, dice, ¿se puede erradicar por completo la onicomicosis con crema solamente o hay que considerar otro tipo de tratamientos?
Hay diferentes grados y principalmente los va dando el tiempo de la onicomicosis. Hay ocasiones que son bastante iniciales, que sí, en estos casos se puede utilizar solamente una crema,
sí.
Y estas cremas pueden tener la suficiente potencia para quitar por completo el hongo de la uña.
En esta etapa.
Ya cuando pasa el tiempo, tenemos una uña más engrosada, con más cambios anatómicos. En este punto ya el problema va más profundo, ¿no? Entonces está más impregnada de hongo esa uña. Muy seguramente ya no es candidato solamente a la crema, pero hay más opciones de tratamiento para poder ir debilitando esa uña y que penetre más los tratamientos, como puede ser una crema, ¿no?
¿Se puede transmitir otras personas que conviven con la persona con onicomicosis? ¿Pueden llegar a presentarlo por este contacto?
Viene toda una situación de eventos, ¿no? Normalmente la regadera, si se comparte y es entre familiares, muy seguramente no protegen esta barrera de la piel y al estar en contacto con el agua se va debilitando esta barrera. Si pueden entrar ahí los patógenos, se transmiten y está una puerta abierta, por así decirlo, nuestra piel, se puede ir contagiando. No es meramente de un contacto y listo, ya se
claro,
le pegó.
Uh-huh.
Pero debe tener todos estos eventos para que se pueda llegar a contagiar un hongo, ¿no?
Entonces, si acudes a lugares públicos donde compartes espacios con otras personas que tal vez no conoces ni sabes su condición de salud, ¿es recomendable algún tipo de barrera, protección? Prevención.
Sí, en la parte de la prevención, la que siempre se ha recomendado y utilizado, pues es una sandalia, ¿no? Uh-huh. En la regadera, espacios públicos en los cuales hay agua, puede haber contacto indirecto, ¿no? Por estas situaciones de agua, situaciones húmedas, lo mejor es tener ahí la parte de una barrera física, que en este caso sería una sandalia, una buena opción.
Y es una medida simple que puede prevenir, desde luego, esta presencia. Déjame hacer una pausa y seguiremos conociendo más de los servicios de la Clínica Podológica de la UDG y, desde luego, atendiendo tus inquietudes en torno a la salud de tus pies.
Pon en mi soledad los pies ligeros de tus dichas. Jacobo Fichman.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
De la cantante Dada Memphis con un tema titulado Mis dos pies izquierdos. Hoy que estamos conversando con el doctor Jonathan Ramírez, coordinador de la Clínica Podológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad. Estamos también respondiendo a las inquietudes de las personas que nos escuchan para el cuidado de la salud de sus pies. Ya hemos comentado al principio del programa que la licenciatura en Podología de la Universidad de Guadalajara ha creado también en esta opción una posibilidad de profesionalización para quienes atienden pierden la salud de los pies. Y ellos participan también en la clínica podológica. Doctor, platícale al público.
Sí, es correcto. Todos los alumnos pues tienen un papel muy importante ahí en las actividades de la clínica. Dentro de la licenciatura, pues se divide la parte teórica y la parte práctica. Y justamente las materias que llevan una carga horaria práctica es donde van y desempeñan una parte de toda su práctica. Tenemos diferentes sitios o campos clínicos para que puedan desempeñar sus prácticas. Una de las más importantes pues sería la parte de la clínica de podología de ahí del CUCS. Dentro de esa carga horaria, pues desempeñan la carga de las horas prácticas que tienen en cada materia, ¿no? Entonces, cada uno tiene su horario, cada uno tiene el tiempo que va a desempeñar, tienen sus actividades ya realizadas y tienen incluso los temas que van a ir desempeñando en su parte práctica de sus clases,
¿no? Me decías que empiezan a practicar con determinados materiales antes de trabajar con las personas.
Es correcto.
Y cuando esto ocurre, siempre con la supervisión de sus maestros.
Es correcto. Ahí, para poder tener una habilidad, la van adquiriendo primero desde el contacto, ¿no?, con todo su instrumental, saber cómo se maneja, cuáles son las cuestiones de seguridad, cómo deben de cuidarlo, cómo deben de cuidarse ellos y cómo deben de cuidar al paciente. En esto van teniendo como un avance, ¿no?, entre materiales inertes, puede ser algún tipo de esponja, tela, ya después van cambiando de texturas, materiales, hasta que en algún punto, ya depende de la evaluación que ya vayan teniendo, pueden llegar a tener contacto con un paciente. Ya en este punto pues ya hay mucho más contacto, ya que tuvieron más práctica, incluso con una parte muy importante en su desarrollo, que es la familia, ¿no? Ahí que se prestan para poder teniendo sus partes básicas de la práctica y en su momento ya con pacientes, siempre de la mano de su profesor.
Eso para tranquilidad de las personas y sabiendo que tendrán un cuidado y un trabajo muy profesional. Tengo muchas preguntas por parte de las personas que nos
claro
escuchan.
Que sí.
Doctor, por ejemplo, dice Marcela, ¿qué se puede hacer para evitar la formación o crecimiento de los famosos juanetes? Platícanos qué son los juanetes, doctor, y cómo se puede atender de acuerdo a la pregunta
muy
de
bien.
Nuestra red.
Un juanete, lejos de lo que muchas veces se cree, no es un crecimiento de hueso en la parte de ahí de nuestro primer metatarsiano. Es realmente un cambio en el eje del metatarsiano. ¿Qué viene siendo? Se va inclinando el metatarsiano, se va haciendo hacia la parte de adentro del cuerpo, que lo vemos, como quien dice, hacia afuera. Y eso va haciendo en consecuencia de que el dedito gordo se va acostando hacia el otro lado, ¿no? Entonces este juanete se va haciendo cada vez más grande. Tiene una pizca entre genético, entre herencia e incluso hasta el uso de zapatos, ¿no? Entonces, una vez que está desarrollado, desgraciadamente es gran parte, cerca de un 50% incluso más, una parte genética. Lo único que pudiesen hacer para que no se desarrolle tanto es cuidar la parte del calzado, ¿no? Vigilar un calzado adecuado, ejercicios para poder tener un buen pie saludable, para que esté fuerte, y como bien lo decíamos al principio del programa, nunca les hacemos caso a los pies, ahí es donde vale mucho la pena prestarle atención a los pies.
Claro, antes de que el problema se vuelva mayor. Alma también nos dice, me encanta el programa de hoy, ¿cómo cuándo se recomienda cortar las uñas? ¿Con qué frecuencia?
Ok. Aquí hay dos factores, principalmente si nos crecen o muy rápido o muy lento. Como tiempos promedios se pueden recomendar entre 3 y 4 semanas. De aquí, de cada paciente puede ir evaluando qué tan rápido tiene un crecimiento de sus uñas. Entonces, por muy rápido, yo creo que 3 semanas, cuando muy lento, 4 semanas, ¿no? Para no permitir que vayan creciendo de una manera que se vayan a lastimar.
Claro, y tú vas sintiendo también esa necesidad.
Sí.
El cuerpo te va comunicando.
Es correcto.
Hay que hacerle caso, eso es lo importante también.
¿Alguna vez has tenido un problema en tus pies?
Pues en sí, uñas enterradas, juanetes y así. Tuve durante un tiempo con un mal olor de pies y creo que problemas en cuanto a mis pies han sido todos.
¿Cómo te sentías?
El mal olor me causaba un poco de vergüenza al momento de quitarme el calzado en cualquier tipo de lugar público y mantener siempre mis calcetines en un lugar escondido o guardado por el hecho del olor.
¿Utilizaste algún tratamiento?
Sí, utilicé un jabón podológico especial, no sé cuál sería el término correcto, y es un tratamiento especial para ese tipo de situaciones que te ayuda para muchas cosas. Es como un jabón general para podólogos, el cual te ayuda a eliminar malos olores, en especial es un jabón antihongos que puede ser utilizado también para hongos en las uñas.
¿Qué preguntarías a un podólogo?
¿Cómo evitaríamos una infección por hongos en las uñas y de igual forma infección por pie de atleta, que es lo más común?
Por una parte nos habla del mal olor. Me gustaría que nos platicaras muy brevemente, doctor, los factores que pueden propiciarlo, qué podemos hacer para disminuirlo o evitarlo, y esto que nos preguntaba nuestro radioescucha acerca del pie de atleta.
Sí, de hecho viene junto toda la parte de la parte base, ¿no? De este problema puede ser desde el mal olor, y esto más adelante se abre una puerta de entrada para que pueda entrar un honguito y nos haga hasta el pie de atleta. El pie de atleta pues viene siendo una contaminación por hongo en la piel, ¿no? Entonces ahí es ya donde
no en las uñas cambia. Propiamente o no solamente.
O no solamente. Cada parte tiene su contaminación y pues lógicamente su nombre. Sí. Si es en una uña, pues es una onicomicosis, ¿no? Ya en la parte de la piel, muy específico en la parte del pie, es una tiña pedis, ¿no? Entonces es un hongo que está ahí en la parte de la piel, en el pie, ¿no? Entonces, de ahí es donde va todo. El hongo necesita un sitio ideal para vivir, principalmente oscuro, principalmente húmedo y que no le esté dando sol. Entonces, si normalmente recordamos nuestros zapatos, es la parte ideal para estar viviendo ahí.
Reúne esas condiciones perfectamente.
Pero perfectamente, y todavía las vamos manteniendo día con día porque usamos o el mismo zapato toda la semana, incluso, pues vaya, no lo dejamos, bueno, dicen nuestras abuelitas, no los oreamos, ¿no? Entonces hay que tener un calzado adecuadamente ventilado, ¿no? Ya cuando lo dejamos de usar, abrir bien, que se pueda ventilar, no luego guardarlo a un closet, sino que pueda tener un lugar donde se pueda ventilar. Igualmente todo lo que es la calceta, no guardarla inmediatamente a un cesto de ropa sucia, sino dejar o permitir que ésta se seque para evitar que esto le dé un espacio ideal al hongo, ¿no?
Y algo que nos comentaba también la persona era su preocupación por el mal olor. ¿Se puede hacer algo?
Sí, efectivamente, como él lo comentó, hay jabones, hay otros tipos de tratamiento que son entre lavados, soluciones, cosas que se pueden ir haciendo, pero dependen mucho, no hay una respuesta para todos en general, ¿no? Entonces
cambia de una persona a otra.
Exactamente, involucra mucho el pH, involucra si podemos tener algún tipo de piel, alguna lesión, incluso en la piel de nuestro pie. Todos estos factores pueden incluso darnos un problema de mal olor. Entonces sí vale mucho la pena valorarlo para poder tener dar con el mejor tratamiento para cada problema.
Tal vez el mal olor sea la expresión de diversos padecimientos en nuestro pie, por eso la importancia de contar con un diagnóstico preciso, porque cada uno de ellos requiere un tratamiento diferente.
Es correcto, y aquí es donde se evalúa cada paciente para tener el mejor tratamiento.
Y desde luego la clínica podológica de la UDG te brinda esta posibilidad de identificar cuál es el problema que tienes en específico y la atención que debes brindarle, además de la construcción de ciertos hábitos.
Es correcto, aquí es donde cada paciente puede llegar a tener una evaluación, no simplemente es cuando ya haya algún problema en específico, sino la parte preventiva, nuevamente, es la parte más importante de nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, la parte preventiva nos va a poder ayudar a desempeñar, cuidar y vigilar si hay algún problema o si incluso puede haber algún problema de acuerdo al tipo de calzado o mal uso que podamos tener de esto.
Al volver del corte vamos a seguir respondiendo las inquietudes del público y comentándote acerca de los servicios de la Clínica Podológica de la Universidad de Guadalajara.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
El bailarín tiene los oídos en las puntas de los pies. Federico Nietzsche.
Estamos en la parte final hoy conversando con el doctor Jonathan Ramírez Gómez, coordinador de la Clínica Podológica de la Universidad de Guadalajara. Tengo muchísimas preguntas, por ejemplo, la que nos formula Anuar, dice: soy corredor, regularmente tengo hematomas en las uñas del pulgar de los dos pies. Nunca le he prestado importancia porque se quita al poco tiempo. Si dejo de correr, ¿sería necesario hacer algo al respecto? No me causa ningún problema, pero sí me preocupa observar este hematoma.
Para eso sí será importante tener una evaluación, ya que por el aspecto de correr, es una parte traumática, es una repetición de una actividad, un golpe al antepié. Eso puede estar causando este problema y pues lo lógico es de que si deja de hacerlo, pues ya no le va a salir. Aquí lo importante es determinar por qué está saliendo, si hay alguna debilidad de sus vasos, si tiene algún problema circulatorio en la parte más distal o incluso una mala técnica en su parte de correr que está golpeando de más adelante. Entonces, yo creo que esa parte sí vale, le hacemos la invitación igualmente para la clínica para poder evaluar qué es lo que puede estar pasando o incluso orientarlo, qué más puede hacer, ¿no?
Claro, incluso la preocupación te está frecuentemente inquietando y saber qué es lo que pasa también disminuye ese estrés.
Sí.
A nivel de la salud emocional tiene sus implicaciones. También sí. Hay que mencionar que los precios de la Clínica Podológica de la Universidad de Guadalajara son inferiores a las clínicas convencionales. Justamente es otro de los aspectos que hay que destacar en este sentido.
Es correcto. Tenemos ahorita una cuota de recuperación, pues en competencia con los demás centros podológicos, pues es muy por debajo y eso nos está permitiendo tener un mayor flujo de pacientes y poder ofrecer un muy buen servicio a un coste por mucho menor.
Claro, así que no hay pretexto para dejar de atender la salud de tus pies.
Definitivo.
Platícale al público dónde puede encontrar la Clínica Podológica de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien. La clínica se encuentra en el CUCS, que es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, sobre la calle de Salvador Quevedo y Subieta, justamente entre los estacionamientos 10 y 8, de la puerta 10 y 8, atrás de la clínica de podología, ¿no?
¿También tienen teléfonos, redes sociales?
Sí, tenemos los teléfonos y con una extensión que es el 3310-58-5200. Nuestra extensión es el 34281. Repito, 34281.
Para que puedan hacer citas, también las personas que nos escuchan al interior del estado, si se pueden dar un tiempo para revisar la salud de sus pies, tienen una visita a la zona metropolitana de Guadalajara, pues aprovechen para visitar la clínica podológica de nuestra casa de estudio. Se ha comunicado otra persona quien nos dice, ¿cómo se manifiesta el pie de atleta? Lo que pasa es que un familiar tiene el pie colorado, a veces tiene ronchitas y le da comezón. La comezón puede ser la expresión que nos avisa.
Sí, principalmente esa comezón. Hay que identificar si tenemos una parte de piel sana. Se hace cuando tenemos esta tiña o hongo o pie de atleta, llegamos a tener la piel enferma, eritematosa, rojita y se termina con un límite de piel sana. Sí, entonces ahí es donde podemos tener que es la zona activa de infección del hongo. Entonces, ante la comezón, mal olor, zona roja, incluso con puntilleo, debemos de estar sospechando en un hongo de la piel.
Sofía también dice, en ocasiones siento resequedad en los pies y una sensación extraña. ¿Cómo puedo hidratarlos?
Hay diferentes tipos de crema hidratante, incluso hasta vaselinas, ¿no? Entonces, depende de qué tan reseco pueda llegar a ser el pie, podemos llegar a tener este tipo de hidratación o cremas más especiales.
Aida Carranco, le mandamos un saludo. Es importante abordar el tema del cuidado de los pies en el paciente diabético, ya que hay muchas personas no diagnosticadas.
Definitivamente, una buena toma en su glucosa nos puede dar la parte preventiva de saber si es un paciente diabético y la parte del pie, poder valorar nuestro pie de riesgo en el pie diabético, ¿no? Entonces, ahí en la clínica es algo que hacemos con todos nuestros pacientes diabéticos para poder evaluar si hay o puede haber algún problema.
Roselena nos comenta, ¿cómo puedo corregir una acumulación de queratosis? Creo que así lo llamó el invitado. Me parece a un costado del dedo gordo del pie derecho.
Sí, la hiperqueratosis es estas capas de piel que se empiezan a hacer duras, ¿no? Que es los callos. Esta hiperqueratosis es una respuesta del cuerpo en defensa a una sobrecarga. Puede ser por pisada o por el zapato. Depende de donde esté ubicada y las características de esta hiperqueratosis, podemos llegar a tener una respuesta y tratamiento.
¿Qué no deberías hacer cuando aparecen unos callos, por ejemplo, que puede convertirse en un problema, una infección, en fin?
El riesgo sería solamente rasparlos o limarlos nada más porque sí. Uh-huh. Hay que identificar por qué están saliendo y sobre eso ya poder ver si podemos tener la respuesta solamente con el famoso raspado, pero definitivamente un raspado no nos va a quitar el callo porque su fuente o el problema de raíz
permanece.
Es una parte de sobrecarga, ¿no?
Cuidado con los remedios que venden en los tianguis, recomendaciones de boca en boca, mejor la atención profesional de un experto en los pies.
Definitivamente sí.
Estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Jonathan Ramírez Gómez, coordinador de la Clínica Podológica de la Universidad de Guadalajara. Si nos permites, de vez en cuando te invitamos para que puedas brindar orientación a las personas a través de la radio.
Claro que sí, Alonso, con todo gusto.
Aquí muchísimas gracias. Y a todos ustedes les agradecemos desde luego su compañía. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana.
Nacimos en el mismo barrio, de la misma ciudad.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.